Bienvenidos a toda la comunidad aeronáutica de habla hispana. Bienvenidos a este nuevo podcast de Aviación Digital. Muy buenas a todos. Y bueno, en primer lugar quería pediros disculpas porque hemos tenido un pequeño impasse, pero ha sido principalmente por compromisos profesionales. Y bueno, como ya sabéis que estamos en activo, pues de vez en cuando pues nos pasan estas cosas. Pero bueno, volvemos con fuerza con mi querido amigo Antonio Olmedo. Antonio, muy buenas.
Hola Eduardo, hola a todos. Pues sí, hemos tenido un pequeño fallo, que esperemos no se vuelva a repetir.
Bueno, a veces hay que entender que los compromisos profesionales, pues bueno, hay que cubrirlos. Sí. Pero bueno, nada, vamos a intentar ser un poco más constantes, ¿no, Antonio?
Pues sí, lo vamos a intentar por lo menos.
Bueno, pues nada, sin más dilación, vamos a empezar por un artículo, y además que he firmado yo, que es de las pocas veces, Antonio, que firmo yo un artículo.
Sí, me sorprendió.
Pero creo que el asunto es importante y que hay que atajarlo y darle visibilidad y generar un debate que es sobre la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y su fuga de talentos. El tema era algo que ya era conocido por todos, que es el problema que tiene la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que como bien sabéis, pues es la encargada de velar por la seguridad aérea y tiene la obligación de supervisar y controlar todo lo relacionado con el transporte aéreo. Y entonces resulta que pasa que pues el personal que hay ahí se está yendo a otras administraciones, concretamente sobre todo a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de Madrid. Y bueno, no solo es por una cuestión salarial, sino es también por una cuestión profesional. Son muchas las causas. Yo creo que, sobre todo, la causa raíz, que yo creo que es la causa raíz, es el tipo de contratos que puede hacer la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver, el personal que está dentro de la agencia es personal funcionario, no es personal laboral. Por lo tanto, el tema de los salarios y de los precios no están dentro, digamos, de lo que es el mercado del sector, al ser funcionarios públicos. Claro, y esto genera muchas limitaciones, ¿no, Antonio?
Sí, la verdad es que es un tema muy, muy profundo realmente, porque SENASA suministra técnicos a AESA. Y claro, el salario que puede pagar SENASA al no ser funcionarios es mucho más alto y por lo tanto dentro de la agencia te encuentras técnicos muy capacitados, funcionarios, pero con salario inferior a los técnicos muy capacitados también de SENASA. Y ese es el primer conflicto que se produce dentro de la agencia.
Sí, porque se ha generado alrededor de todo este sistema que está aquí, se ha generado pues una serie de empresas que son dirigidas por amiguetes del gobierno de turno, como son SENASA, ISDEFE y INECO, no solo SENASA.
Sí,
vale. Entonces, ¿qué hace la Agencia Estatal de Seguridad Aérea? Pues nada, a través de encomiendas a estas empresas externas, pues se encargan gran parte de los trabajos. Lo que pasa es que hay otro tema que también se queja el personal de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que tienen un salario inferior, pero sin embargo tienen más responsabilidad. ¿Y por qué tienen más responsabilidad? Pues tienen más responsabilidad, pues son los funcionarios que al final son los que ponen la firma y los que pues validan de alguna manera las inspecciones, las auditorías, etcétera, etcétera, aunque ellos no estén presentes. Y yo creo que este es un gran problema, pero además un gran problema que tiene, Antonio, dos vertientes. La primera vertiente es la de la seguridad y más importante. Al tener menos personal, pues yo pongo en el artículo que sería que habría que sacar una discrepancia a la propia Agencia Estatal de Seguridad Aérea. ¿no? Tú como bien sabes que también has estado en compañías aéreas y también has estado en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Una de las cosas de las cuales se auditan es que tanto los postholder o la propia compañía tenga personal suficiente para poder supervisar toda la operación, ¿no?
Bueno, a esa a su vez es supervisada y auditada por EASA. O sea que ahí las discrepancias que pueda levantar EASA, pues supongo que existen. Yo ahí no tengo acceso ni he tenido nunca acceso a esas auditorías, pero sí que hay una supervisión por parte de EASA, de la Agencia Europea, a la Agencia Española. Y supongo que ahí es donde se podría encontrar información de realmente si están levantadas o no estas discrepancias.
Claro. El tema, para que todo el mundo lo entienda, todo esto del tema del salario de los funcionarios públicos, quien manda aquí no es la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que hay que dejarlo bien claro, ni el Ministerio de Transporte, que hay que dejarlo bien claro, es el Ministerio de Hacienda. Es el Ministerio de Hacienda, es el que se niega a pagar lo que se debe pagar por este título de trabajo, porque son gente muy especializada, gente que tiene una formación exquisita, que han dado múltiples cursos, y entonces al final se les forma, y al final, ¿qué pasa? Pues todo ese talento pues se va a otras administraciones que son más reconocidas. Y además es que lo curioso es que el propio Ministerio de Hacienda fija salarios de hasta 160.000 euros a sus funcionarios de confianza. Yo no digo que paguen 160.000 euros, pero sí que digo de que tienen que hacérselo mirar.
Sí,
hacérselo mirar porque al final todo esto va a ser un problema. Decía esta vertiente dentro de lo que es su principal misión, que es la supervisión y el control de las operaciones aéreas, para que las compañías aéreas que están bajo sus competencias operen en eso que llaman unos niveles aceptables de seguridad, ¿no?
Sí. Bueno, no sé si en tu artículo me parece que no.
Sí, pero perdona, porque me he quedado con sí. La segunda vertiente que me ha quedado pendiente.
Exacto.
Que es, perdonarme, que es el tema de las compañías aéreas. ¿Qué pasa? Al ver poco personal, pues se está produciendo un retraso en la resolución de todos los expedientes. Y esto tiene un efecto económico también en las compañías aéreas.
Voy a poner un ejemplo. Para hablar de aprobaciones especiales.
Claro, efectivamente. Todo, sí. O para meter un avión en la OC, ¿no?
Eso es mucho dinero que queda.
Eso es mucho dinero que está ahí, que las compañías están ahí, pues diciendo que a ver qué pasa. Luego, pues, si tú imagínate que te asignan Antonio un principal de operaciones, ¿vale? Que se familiariza con tu compañía y de repente al cabo de 6-7 meses, pues se te va, ¿no? Y no sé cómo ves tú todo esto. Sí.
Porque estamos hablando del cuerpo de funcionarios de ingenieros aeronáuticos.
Sí, sí, sí.
Que no es el cuerpo de funcionarios del Estado. Es decir, es un cuerpo específico para ingenieros aeronáuticos, los que trabajan para ESA. Luego, realmente el acceso es a través de oposición, igual que los funcionarios, digamos, normales, de carrera. También son funcionarios de carrera, pero tienen acceso, digamos, privatizado, solo para ellos, para los ingenieros aeronáuticos. Y luego, si pueden, como dices en el artículo, pueden saltar a otros cuerpos de funcionarios, porque ya tienen la categoría de funcionarios igual que los demás. Estos son los personal que estamos hablando, que son ingenieros aeronáuticos y que trabajan para ESA. Ese es el, porque quizá en tu artículo ahí no queda muy claro qué tipo de personal estamos hablando, ¿verdad?
Bueno, lo generalizado que es personal funcionario, no es personal laboral.
Creo que es interesante que no hablamos de funcionarios, de cualquier funcionario, son específicamente ingenieros aeronáuticos.
Sí, 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 con un perfil académico altísimo, ¿no?
Claro,
que es lo que está pasando en general en este país, que al final gente muy preparada que se les paga, y ya no te digo la empresa privada, sino que es la propia administración que no les está pagando acorde con su capacitación. Esto, porque claro, alguien puede decir, bueno, esto será en todos los... No, en todos los países no es así. Tanto la FAA, por ejemplo, que es la administración americana, o la CAA del Reino Unido, puede contratar directamente a profesionales experimentados de la industria, que es lo suyo. Porque claro, eso es otra de las cosas, porque si tú quieres coger un perfil profesional, como puedan ser pilotos o personal de mantenimiento, claro, que para entrar en la Agencia Estatal de Seguridad ya tú tengas que hacer una posición, no tiene ningún sentido. ¿Estamos de acuerdo? No tiene ningún sentido.
Y sobre todo que se convierte un poco en un cementerio de elefantes. La mayoría de las autoridades europeas, la CEA, lo que tienen son, en caso de pilotos en concreto, gente en activo, trabajando al 50% para ESA y al 50% por una compañía privada.
Por ejemplo, claro, que se mantienen activos, mantienen... Sí.
Que daría una solución, primero, a los salarios y, segundo, a la calidad y formación de los inspectores. Que sí, precisamente los pilotos que hay ahora mismo y que ha habido siempre en ESA, gente o retirada o que ha perdido la licencia... por médico o por cualquier otro motivo, y falta ese puntito de actualización de gente que esté en activo trabajando para la compañía aérea a la vez que trabaja para ESA. Evidentemente habría un problema de compatibilidad, no podrías inspeccionar a tu propia organización privada, pero sí podrías inspeccionar perfectamente a las demás. Y salvarías los dos temas, el tema del salario y el tema de la calidad
y de la motivación, ¿no? Porque esto no es una cuestión solo de salario, que no es así. Claro. Es una cuestión también, pues, de progresión profesional. Porque
hace unos años un pequeño intento, un tímido intento de iniciar esta fórmula, pero nunca se llegó a cuajar. Estoy hablando del año 2019.
Sí, pero porque es el propio Ministerio de Hacienda el que pone trabas a todo esto. Es que estamos siempre con lo mismo, Antonio. O sea, al final, esta fuga de talentos, que aquí es una fuga de talentos de administración a administración principalmente, pero también es la fuga de talentos que se van a otros países. O sea, tenemos a gente súper preparada, haciendo unas carreras súper complicadas, no sé cuántos años, para luego que te paguen, pues no en la medida de eso para lo que te has formado. Y luego, por otro lado, ves a la administración que va poniendo a dedo a los amiguetes, con menos formación y ganando más salario. A mí esto, como bien sabes, es lo que me hierve la sangre.
Sí.
O sea, y yo creo que es importante en todos los trabajos, incluso en la administración, pues que exista una carrera profesional. O sea, es que claro, tu sueldo se te ve congelado, salvo las actualizaciones pues típicas, ¿no? De la subida del coste de la vida.
Sí, algún pequeño complemento que pueda haber.
Bueno, claro, entonces las únicas oportunidades de promoción vienen dadas por los huecos que dejan otros funcionarios de categorías superiores. Y hay que optar por concurso público y a veces, y esto sucede, y a mí me consta, que esas plazas que quedan libres muchas veces son asignadas a dedo. Entonces, claro, es un conjunto de cosas que explica, o como digo yo en el artículo, explica la causa raíz de lo que está ocurriendo en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Y yo creo que estoy libre de sospecha, porque yo, como bien sabes, siempre he sido muy crítico con la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Pero bueno, más por los sistemas o por el control que existe, y que a veces hay más decisiones por detrás políticas que otra cosa. Pero otra cosa es el personal, y el personal, que yo a muchos de ellos les conozco, es personal altamente cualificado.
Sí. Bueno, pero esto, más que una crítica, es de verdad poner encima de la mesa un problema latente desde hace muchos años y que no se ha resuelto. O sea, esto no viene ahora.
¿Sabes lo que me sorprende, Antonio? Que nadie diga ni exponga públicamente esto. O sea, ni sindicatos, ni asociaciones, ni la propia Agencia Estatal de Seguridad Aérea, porque, claro, como no se goza de la independencia que tiene que haber, ¿vale?
Claro.
Joder, yo si fuera pues la directora general, daría un golpe a la mesa y diría directamente: mire ustedes, si no me dotan del personal necesario para cumplir las funciones de tal, yo dimito. ¿No? Por poner un ejemplo.
Sí.
O es lo que haría yo. ¿No? Claro, pues yo te digo que, joder, es que la agencia se teóricamente se creó, como bien sabéis, en el 2008, y fue justamente después de un accidente que tuvimos, y teóricamente para que fuera independiente. pero al final hubo un traslado, como bien sabes, de funcionarios de la Dirección General de Aviación Civil y yo creo que se configuró mal. O sea, tenía que haber un estatuto especial para la Agencia Estatal de Seguridad Aérea precisamente para eso, para captar talento, para captar profesionales que estuvieran en el mercado y con un salario que sea acorde con el sector, ¿no? Y luego eso, la proyección profesional, porque claro esto puede interesar para gente recién salida de la universidad.
Eduardo, estás hablando desde el punto de vista de empresario y de empresa privada, pero la Administración General del Estado es muy compleja, es muy complicado tocar cualquier, y yo estuve pocos años allí, pero lo vi, es muy complicado. Por un ejemplo, sobre el tema de las dietas, de cuando salíamos fuera a hacer inspección, complicadísimo, porque está todo sujeto a reglamentación, aprobación, interviene Hacienda, interviene Fomento, al final es muy complicado tocar nada dentro de la Administración del Estado. Y tú, todos los comentarios que estás haciendo son muy bien enfocados, pero desde el punto de vista de empresario, lamentablemente la Administración del Estado no funciona así.
Ya, pero hay otras administraciones. Te voy a decir, por ejemplo, el Banco de España. El Banco de España paga en base al mercado porque tiene un estatus especial, decirlo de alguna manera, que puede contratar con salarios que están en el mercado. Lo vuelvo a decir, el propio Ministerio... Claro, bueno, es que la propia SENASA es una sociedad anónima estatal, que es una cosa rarísima, ¿vale? Pero que son todo, como bien sabes, o esa es mi opinión, muchas de estas empresas son sitios donde se colocan pues a amigos de políticos y cosas de estas. Esto es una realidad, si no, mirar ahí el organigrama.
Oficialmente SENASA tiene una condición de servicio técnico de la Administración General del Estado y suministra ese servicio técnico a este caso, a esa. Esa es la explicación que dan de por qué se contrata o se externaliza ciertos servicios a empresas que también son del Estado, porque al fin y al cabo SENASA no es del Estado en su mayoría, ¿no?
Sí, pero por eso te digo que habrá que cambiar algo de los estatutos o de cómo se rige la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, pues para que, primero, que no tengan que hacer tantas encomiendas, y segundo, para que retribuyan a sus empleados como les tienen que retribuir, porque si no va a seguir pasando lo mismo.
Sí, sí.
O sea, va a seguir pasando lo mismo. Y esto, y por eso yo me he implicado y he firmado este artículo, esto es algo que a mí me parece especialmente preocupante. Y ya no hablo, porque sí, pues hablamos de las administraciones y tal, pero al final, aquí quien paga todo esto es el ciudadano. Y el ciudadano, a cambio, lo que pide es que haya un buen servicio. Y entonces no es que se pida, se exige. O sea, yo creo que hay que exigir. Y luego me vais a decir, no, es que el coste tal... No, es que no es verdad. Os voy a aportar un dato, ¿vale? La Agencia Estatal de Seguridad Aérea se financia a través de las tasas, una parte de lo que paga el pasaje. Concretamente en el año 2022, si no recuerdo mal, por este concepto recaudó 74 millones de euros. Y luego hay otros conceptos que son servicios a terceros y luego las multas, las sanciones que pone, que al final pues está manejando un presupuesto de 80 y tantos millones de euros que está gestionando otra administración. O sea, es que podría hacerlo. Sí, y luego lo curioso de todo esto es que, ¿qué hacen? Hacen encomiendas, ¿vale? Y entonces pagan el doble de lo que costaría si lo hiciera la propia Agencia Estatal de Seguridad Aérea. No sé si me he explicado.
Sí, perfectamente. Vamos,
o sea, al final esas encomiendas, tú imagínate que hay un personal que pues está cobrando 2.200 euros, ¿vale? O que puede estar cobrando 2.200 euros dentro de lo que es la propia agencia, 2.300, pues a SENASA, pues a lo mejor por esa encomienda, pues están pagando por ese mismo personal 3.000 y pico euros. O sea que al final realmente no se están optimizando tampoco los recursos económicos, recursos que genera la propia Agencia Estatal de Seguridad Aérea.
Pero fíjate, Eduardo, que luego hay casos de funcionarios, bueno, que de Senasa, siendo empleados de Senasa, se han pasado, ya aprobando la oposición, a funcionarios, perdiendo dinero en busca de una seguridad
Sí, la
laboral.
propia de lo que es el sí,
Claro,
ser funcionario
porque hay que
público.
recordar que todas estas encomiendas o encargos o convenios de colaboración con Senasa y otros, como has dicho antes, se hacen a través de estos acuerdos, pero que son en tiempo, o sea, es obra y servicio, por lo tanto, en cualquier momento es susceptible de cesar esta colaboración. Por lo tanto, los técnicos que Senasa contrata también están sujetos a estos contratos de obra y servicio y, por lo tanto, es una inestabilidad altísima en el trabajo. Tú sí, cada año parece que se renuevan, ¿no? O cuando el tiempo que tenga el convenio, pero en cualquier momento puede terminar ese convenio y tú te verías en la calle. Este es el motivo que muchos o algunos han preferido el funcionariado en vez de ser, aún perdiendo dinero, insisto, en vez de ser
Ya,
contratado
pero vuelvo a decir lo mismo. Llegan, entran en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y que es gente formada, que es gente muy formada. Y luego de ahí se van a otras administraciones. O sea, el problema lo tienes. O sea, vamos, para no diluir todo esto, o sea, hay un problema. Y hay un problema de escasez de personal dentro de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que vuelvo a repetir, es la encargada de la supervisión y la seguridad de las operaciones aéreas en España. Ese es el problema. Y hay que atajarlo de alguna manera. Y como segunda consecuencia de todo esto, tiene una repercusión en las compañías aéreas, que ven retrasados sus expedientes. Y alguien tiene que decir o hacer algo. Lo que no se puede hacer es mirar hacia otro lado. Porque al final, que siempre tanto se nos llena la boca con el tema de la seguridad, etcétera, etcétera, al final esto puede generar un problema de seguridad. Y es lo que estoy diciendo. Simplemente estoy diciendo eso. Y avisar de que esto, si no se ataja, va a ser un gran problema.
Totalmente de acuerdo contigo y sí que sirve de precedente, Eduardo.
Sí, no, ya me imagino que. Ya me imagino. Mira, hoy no vamos a discutir mucho.
No, no, y no
No,
que.
que me han hecho ahí un comentario y dice, joder, es que estáis metiendo mucho de vez en cuando en política y tal. Y digo, bueno, no, no, para mí no es política, pero ¿qué vamos a hacerle? Bueno, y también quería hablar, porque claro, yo ya está ahí. A ver, creo que digamos el peligro genérico, ¿no? Vamos a hablar como si fuera esto un análisis de riesgo. El peligro genérico es la fuga de talentos. ¿Qué nos está pasando en España? ¿No? ¿Qué nos está pasando en España? ¿Por qué personal altamente cualificado se está yendo a otros sitios? En este caso hemos hablado de la fuga de talentos dentro de la propia Agencia Estatal de Seguridad Aérea a otras administraciones españolas. Pero es que yo he tenido la oportunidad de ir esta semana a unas conferencias que ha organizado ATAIRE, que es la asociación donde se congrega la mayor parte de las empresas de trabajos aéreos. El 80% me parece que está dentro de esta asociación. Y bueno, han organizado en Canarias, en el cual yo también he participado, por cierto, pues unas conferencias para hacer un análisis de las actuaciones de los medios aéreos durante la campaña 2023 y hablar sobre estrategias, ¿no? Y hubo varias mesas de debate y en una de ellas, en la última, y además también estaba la autoridad, que estaba Silvia Troncoso. Y estaba Dámaso Castejón, que es el secretario general de ATAIRE, y estaba también Esteban Sánchez, que es, perdona, el secretario general del sindicato STLA, el mayor sindicato que hay de personal de trabajos aéreos. Y fíjate que los dos coincidían que uno de los grandes problemas que nos estamos enfrentando es a la fuga de profesionales de trabajos aéreos a otros países. ¿Y por qué? Porque aquí seguimos con unas condiciones laborales marginales, con unos contratos que son temporales. Y los dos coincidían que el problema era la propia administración, porque lo que estaba ofreciendo primero eran contratos que estaban por debajo de lo que es el coste de operación. Esto se ha publicado en Aviación Digital. Ha habido dos contratos muy importantes del Estado. Uno, el de salvamento marítimo, que se ha quedado parcialmente desierto. Y otro, el del Miteco, que no encontraba el nombre, el de Miteco, que es la encargada de ofrecer recursos y medios aéreos al resto de las administraciones para apoyar a la extinción de incendios. Bueno, pues todos los años saca un concurso y esta vez se ha quedado también el concurso vacío. Y entonces tenemos dos problemas que están denunciando. Por un lado, las empresas, que ya gracias a la internacionalización del problema de los incendios, que ahora hay incendios ya no solo en España, sino también en Suecia, en Noruega, y están ofreciendo contratos acordes con el servicio. Y por otro lado, los profesionales, porque se les ofrece pues una mayor estabilidad laboral y unos salarios que son también acordes a lo que es su especialización, que como bien sabéis es una actividad altamente peligrosa.
Bueno, es que hablando de contratos, de este tipo de contratos totalmente marginales y totalmente precarios, pues este ejemplo lo hemos denunciado en la Aviación Digital muchas veces y no se resuelve. Ahí siguen esa precariedad. No me extraña nada que la gente, especialmente los pilotos pero técnicos también de mantenimiento, estén buscando fuera de España, porque las condiciones son mucho mejores, claramente.
Claro. Claro, entonces, pero por eso te digo, porque, claro, nosotros estamos muy especializados en este sector y sabemos lo que está ocurriendo en este sector, pero yo entiendo que esto está pasando en otros sectores. Por eso digo que es un problema más grave de lo que nos creemos. Cuando tú vacías de talento un país, es que esto va a generar unos problemas gravísimos para nuestra propia estructura. Y es algo que alguien que se debería de atajar. Y es que también es que damos muy mal ejemplo a todos nuestros jóvenes. Yo lo he dicho, y de verdad que esto no es una cuestión política, entenderme. Si de repente tú ves que un portero de un puticlub pues llega a ser consejero de una entidad como Renfe, y tú estás diciéndole a tus hijos que tienen que hacer una carrera, que están formados para avanzar en esta vida, para temas reconocimiento profesional, y tienes estos ejemplos, o tienes los ejemplos de los asesores, que como bien sabéis, y vuelvo a repetir en esto, pues me parece que es especialmente grave. O sea, hay casi el mismo número de asesores que políticos. Pero es que el problema no es que haya el mismo número de asesores que políticos, es que esos asesores muchas veces no tienen formación. O tienen no corresponde con su trabajo, porque tú buscas asesores porque te falta conocimiento. Pero si en vez de coger asesores para esto, lo dedicas para colocar a gente, claro, yo creo que es un agravio comparativo que nuestros jóvenes, pues la gente que está formada, pues claro, es bastante deprimente. Dices, joder, qué coño, si me voy fuera de aquí, nos hemos gastado una pasta en formarles y al final nosotros no podemos utilizar esos recursos. Y yo creo que ese es un gran problema, Antonio.
Sí, nos va a faltar el déficit de científicos, investigadores, ahí hay otra clarísima déficit de personal cualificado precisamente por este éxodo, por esta diáspora que se está produciendo en España. ¿Cómo solucionarlo? Pues hombre, a través de, evidentemente, lo que decías al principio, motivación, carreras profesionales, pero claro, en España esto no se tiene interiorizado para nada, ¿no? Aquí hay un salario
y hay mucha desigualdad entre distintas comunidades, también esto hay que decirlo. También hay que decir algo, cosas positivas, porque hoy mismo he estado leyendo una noticia que sabes que el País Vasco es una referencia en lo que es la formación profesional. Pero es una referencia que vienen de otros países para copiar el modelo que están aplicando ellos. De hecho, tú sabes que de la gente que se forma, digamos, en formación profesional, ahí el 100% sale colocado. ¿Qué te parece?
Sí.
Lo cual hay otro debate, que es el, pues, ¿qué estamos haciendo a las carreras universitarias? O sea, ¿realmente necesitamos tanto universitario? Que yo siempre lo he dicho, y yo lo siento mucho por el gremio de los periodistas, y soy editor. O sea, 4 años realmente para ser periodista, ¿no será mejor especializarse? O como se hace en UK o en Francia, que no hay carrera de periodismo, que lo que cogen es un perfil que es técnico y luego le forman como periodista, pero no 4 años. Y me da la impresión que esto es en numerosas carreras. O sea, es un conjunto de todo. Yo lo que vengo a decir, Antonio, es que es un conjunto de problemas que alguien tiene que atajar y yo creo que este sí que es un problema de verdad.
Pues sí, y hay que atajarlo cuanto antes porque los años van pasando y el déficit va a ser más grave por cuanto más tiempo pase. Es decir, esto no es algo que pueda esperar realmente o que deba esperar.
Totalmente de acuerdo.
España necesita una revisión total de la formación, de la universidad, incluso de bachillerato. O sea, yo creo que hay que
Pero no
revisar.
se habla de estos temas. Y
Bueno,
esto sí que realmente es importante, porque es que vuelvo a decir que es la base de la sociedad, la formación y el conocimiento. Esta es la base de una sociedad. Y luego yo siempre digo que soy de los que piensa que cuanto mayor conocimiento tiene una persona, más libre es. Cuanto más formado está, más libre es.
por
Y
supuesto.
aparte, pues que todo esto genera otros problemas. Porque claro, dice, no, es que ¿por qué no se van los chavales de casa de sus padres? Porque no pueden.
Sí.
¿Pero qué te crees? ¿Que nuestros hijos quieren estar con nosotros de manera indefinida? Es que no pueden. Con esos salarios que se le están pagando después de hacer una carrera de 4, 5, 6, 7 años, ya no te digo ni medicina. Entre que acaban la carrera a los 6 años, más luego el MIR y toda la historia, pues que se pasan ahí como 11 años, 12 años. Pero ¿cómo van a hacerse independientes? Es imposible. Y todo está unido. Y a mí esto sí que me parece realmente un problema. Y a mí sí que esto me parece que sería para que toda la sociedad saliera a la calle. Que es que esto no puede seguir así. No puede seguir así. Porque somos unos egoístas, porque claro, como los que tenemos trabajo, los que estamos en la administración, pues que este es un problema de las siguientes generaciones, que lo solucionen. No, nuestra obligación es solucionarlo nosotros, para que las siguientes generaciones tengan oportunidades, las mismas que hemos tenido nosotros.
O alguna más, si es
O
posible.
alguna más, si es posible. Pero bueno, así está todo el tema. Pues nada, Antonio, si te parece, lo dejamos aquí, ¿eh? Ha habido otras noticias que, bueno, que os invito a que entréis en aviación digital.
Sí, a mí me
Pero
gusta
bueno.
mucho la del Jumbo, que para mí es el
Sí.
avión de los aviones.
Sí, hay un reportaje muy bueno que lo estamos publicando en varias partes. Lo podéis ver en el canal monográfico. Hoy ha salido la tercera parte sobre pues el 747, el Jumbo, el conocido como Jumbo, y es un reportaje amplísimo de José Manuel Serrano Esparza. Y pues bueno, con el texto, tanto el texto como las fantásticas fotos que ha hecho de estos aviones. Os lo recomiendo que lo leáis. Y bueno, y el resto de noticias,
Fíjate,
pues
Eduardo,
lo.
que me quedo con pena, jamás he podido tener ocasión de volar este
Sí,
avión y me
sí,
quedo
sí.
con ese, ya estoy jubilado, como bien sabéis todos, pero me ha quedado esa pequeña y me hubiera gustado
Bueno,
mucho.
no, no, nunca se sabe, Antonio.
Bueno,
Nunca se sabe. Te
yo
puedes
me encuentro
desafectar.
bien,
Sí, por eso, te puedes desafectar de tu jubilación y ahí, me parece. Hay una compañía, me parece que se llama Atlanta Air, ¿vale? Que me parece que es el mayor operador de 747 cargueros y que todavía tienen un montón de ellos, aunque me consta que están cambiando la flota por el 777. Pero bueno, ahí para carguero, ahí vas bien, tú.
Sí.
Bueno, pues nada, pues hasta aquí ha sido el programa de hoy. Muchísimas gracias
Yo solo quería hacer un comentario, Eduardo, de tu artículo que has firmado, el de los talentos que se fugan. La comparación con los news del Serengeti, yo no estoy muy de acuerdo.
Bueno, es una representación
gráfica. Ahí ha quedado un poquito raro.
Bueno, pero es una representación gráfica que es cuando el primer new cruza el río después de todo el tema este y ve los pastos verdes, pues dicen los demás news, oye, que allá hay pastos verdes y cruzan, ¿no? Y esto, pues bueno, con respecto a la agencia es lo mismo. Primero cruzó uno, luego cruzaron dos y lo de, oye, que es que aquí reconoce nuestro trabajo, nos pagan más y somos más felices.
Más pastos verdes y agua.
Claro, más pastos verdes. De ahí la comparativa. Pues nada, pues eso. Pues muchas gracias por estar ahí. Volveros a pedir disculpas porque hemos tenido aquí un parón, pero bueno, a veces es que los compromisos profesionales pues tengo. No me da el tiempo. ¿Vale? Aquí hay que ser claro. Y nada, y deciros lo de que siempre os digo: que os cuidéis mucho. Porque os necesitamos. Hasta el próximo programa. Hasta luego, Antonio.
Un abrazo, chao.